Matías Quirno Costa, bienvenido.
Muchas gracias, un gustazo.
Las charlas de Living que transmitimos a través de @nacionalSMA. Saludamos a Silvia, saludamos a Nahuel, que ya reportan sintonía a través de la cuenta de Instagram de Nacional y también de Tampoco es para tanto, @tampocoesparatantoSMA. Siempre las charlas de Living las arrancamos igual y es cuando te registras en un hotel o en migraciones, ¿qué pone Matías Quirno Costa de profesión?
Fotógrafo.
¿Siempre lo mismo?
Sí.
Sí. Y es difícil cuando entras, por ejemplo, ahora que te va, que es un tipo que viaja por países exóticos. ¿Te tratan bien cuando pones fotógrafo?
Sí. No, voy a hacer una salvedad. Hay lugares que no pongo fotógrafo.
¿Qué pones ahí?
Cualquier cosa.
Sí.
Lo que me pinte en el momento.
Empleado,
docente.
Sí.
Fui docente muchos años, ustedes también.
¿En dónde, chef, no pusiste?
En Irán, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí. Evito algún resquemor.
Claro. Porque hay que acreditarse, además, en general, con el tema de la prensa.
Sí, si voy a trabajar como prensa, sí, igual. Si yo puedo ser un fotógrafo y estar de vacaciones.
Claro, pero.
Pero no.
Bueno.
Evito.
Es un tipo que viaja por todos lados, ¿no?
Viajo bastante, por suerte. Tengo ese gusto de viajar. Algunos trabajos que he ido encarando me han dado esa posibilidad y bueno, y hoy puedo conocer un montón de historias, de culturas, de países que me ha dado la fotografía, eso.
¿Qué buscas cuando viajas?
Las historias. Busco conocer la gente de cada lugar. El otro día hablaba con un amigo muy reciente que está filmando acá en San Martín, que también es amante de la fotografía, que es Joaquín Furriel.
Ajá.
Y
actor.
Sí.
Sí.
Y hablábamos del estilo de viaje que nos gusta y tiene que ver con lo antropológico, ¿no? El viaje de conocer qué hace la gente de ese lugar, de qué vive, cómo piensa, cómo siente. Y en mi caso, desde la fotografía, trato de retratar eso. Busco eso. Busco narrar historias de la gente común de cada lugar.
Ahora, buscando el Instagram, ¿tenés tu Instagram en mente? ¿Cuál es? Porque ahí hay...
@MatíasQuirnoCosta.
@MatíasQuirnoCosta, ahí pueden encontrar, y ya que estamos en la entrevista interactiva, pueden ir manipulando el telefonito o la computadora y buscando, porque ahí está el gran laburo, ¿no?
Claro, ahí se puede ver. Y también, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí en Instagram, te permite hacer algún comentario. ¿Siempre te gustó la fotografía?
Sí, siempre.
Siempre.
De chico... Tengo el recuerdo de que mi viejo me había regalado la famosa Polaroid, que era la foto instantánea, y yo andaba por todos lados metiéndome y haciendo fotos con eso. Pero nunca me lo planteé como un trabajo, como una profesión.
¿Por qué?
No sé, no tengo idea y me arrepiento muchísimo de no haberlo pensado antes. Tuve un montón de trabajo, de actividades, de cosas, pero recién a los 30 años más o menos empecé a dedicarme a la foto gracias a un gran fotógrafo acá de San Martín, que es Pablo Camperi. Uh-huh. Que fue con quien tomé mi primer clase de fotografía.
¿A qué edad?
Y a los 30 más o menos, un
claro.
Poquito antes, 29-30. Ya hace casi 22 años.
Está bien, pero te agarró de grande, digamos.
Me agarró de grande, sí. Y
¿qué hacías hasta ahí?
Trabajaba en escuela, era docente. Sí, sí. Y a partir de ahí no dejé nunca la actividad. Habré hecho trabajos más importantes que otros, más lindos, más divertidos, otros no tantos, pero siempre de la fotografía.
¿El carácter de importancia qué se lo da?
¿Lo
económico?
No, la intensidad para mí.
Sí.
Es más, los trabajos para mí más importantes que pude haber hecho... Económicamente fue un desastre, fueron inversiones y, uh-huh. y muy poco después. Pero son los que más me han llenado, los que sentía que tenía algún sentido hacerlos.
Es Matías Quirno Costa, ahí @MatíasQuirnoCosta en Instagram podés ver. Bueno, esto último, recién lo nombraba a Joaquín Furriel, estuviste retratando la película que vino a filmar, ¿no?
Estoy todavía en eso, tenemos unos días más.
¿Todavía están acá?
Sí, sí, sí.
Ajá.
estoy haciendo todo lo que es la parte de fotografía fija de la película y después, bueno, todo lo que es backstage, retratos.
¿Qué es la fotografía fija?
Es retratar la escena que va a transcurrir. Vos tenés a la cámara,
sí,
que está filmando, me pongo al lado, misma distancia focal, mismo encuadre, y yo hago la foto. Uh-huh. Que después es la que uno ve en los afiches a veces o en las publicidades.
Ah, ok.
Y también las usan ellos, no sé para qué, pero...
¿Y cómo hace con el ruido de la cámara?
Siempre hacen un ensayo previo y después hacen la toma...
Y vos sacás el ensayo.
Yo hago el ensayo, sí.
Claro, porque si no se mete...
Sí, igual hay cámaras hoy, que no es en mi caso, que son silenciosas. Las nuevas, las mirrorless, son estas nuevas que vos son todo automático y sí, disparás y no se escucha.
Mirá.
Entonces con eso podría ser tranquilamente en cualquier momento, pero no es mi caso.
No es la fotografía la que se dice de las películas. Viste que ahí está el director, JT este de decir, no. ¿Qué te gustó de la película? La fotografía. La fotografía. O sea, la película no te gustó. Te gustó la imagen nada más.
Es que la fotografía de la película es todo.
Claro.
El que es el director de fotografía de esta película se llama Bill Nieto. No es que es un grosso.
Claro.
Es un tope de gama mal.
¿En qué te das cuenta?
Yo no lo conocía, ¿eh?
Ajá.
Lo empecé a investigar. ¿Qué hizo?
Claro.
¿Qué películas? ¿Qué historia? Bueno, nada. Y vi sus fotos también. Un grosso. Y veo cómo trabaja lo meticuloso con todo.
¿La luz?
La luz. Detallecitos que yo ni los veo. Bueno, él sí.
¿Cómo qué? ¿Qué te llamó la atención?
Qué sé yo, hoy estaban filmando y en la ventana se movía una cosita atrás que yo no le había dado. No, eso no puede estar, esto tiene que cambiar porque te distrae la vista y a mí no me distrae.
Muy obse.
Claro. Sí, sí, en sí. El detalle.
Y algo que también rescato es que es muy obsesivo, muy meticuloso y a la vez siempre con un excelente trato con todos. Y eso está claro. Buenísimo.
Sí.
Así que yo estoy feliz porque nada, estoy aprendiendo un montón también con él, claro, al lado de él. Así que disfrutándolo.
Hemos visto tus fotos y hay algunas que realmente son muy impactantes por lo que sucede en esa imagen. ¿En algún momento dijiste no puedo seguir en este tren sacando, digamos, estando en estos lugares, viendo tanto dolor, no puedo más?
No llegué a eso. Sí, que uno queda impactado o te duele el momento.
¿De qué hablamos concretamente?
Hay imágenes de refugiados. Claro, refugiados. Hay una escena, se ve, fue, por ejemplo, portada de una muestra. Tengo el recuerdo de una muestra que hiciste hace un tiempo atrás. Es una viuda que está tocando el cajón de su marido en...
Ah, eso es en Bosnia.
Exacto.
Eso es en Bosnia.
Hace tiempo.
Sí, pero después de la guerra, en Bosnia, un equipo de médicos forenses, como el que trabaja acá con la búsqueda de los desaparecidos, hizo un trabajo muy similar buscando las fosas comunes que quedaron en el lugar. Mm. Y los musulmanes tienen esta costumbre, tienen que tener como el 70% del cuerpo más o menos junto para poder enterrarlo. Y bueno, y cuando fueron asesinados, esto tiene que ver con una masacre que hubo en el 95 en una ciudad llamada Srebrenica, que mataron en 3 días a 8.700 personas, hombres y niños, pero masculinos, y los cuerpos, muchos de esos cuerpos los fueron despedazando y tirando en fosas comunes diferentes.
A sabiendas de esto,
entonces que no podían enterrar a sus muertos. Entonces este equipo de médicos forenses va juntando los cuerpos que va encontrando, los va juntando, y cuando ya tienen tanto del cuerpo, hacen un entierro masivo cada 11 de julio, donde se juntan las familias y todo, y hacen el entierro entre todos. Y a veces ha habido entierros de 400, 500 personas.
Claro.
Y en el caso de esa foto que decís vos, Toto, es una mujer que despedía a su marido, que lo había matado en la guerra, habían podido dar con el cuerpo y lo estaban por enterrar.
¿Te da en algún momento, no sé, me imagino que el trabajo uno repasa... Mucha presencia de las miradas hay en el laburo. Ahora vamos a hablar de eso, pero ¿cómo haces con la reflexión de lo que estás viendo? ¿Cómo disocias? Si es que se disocia en el momento del disparo, de la foto, me imagino que te tenés que despegar de lo que estás viendo, ¿o no?
No, te metés. porque vos tratás de ser lo más fiel posible a lo que vos estás sintiendo en el momento del disparo para fotografiar. Uh-huh. Yo creo que si me separase de eso, la foto no tendría esa fuerza. No sé cómo es, pero es que uno lo percibe.
Artísticamente.
Sí. Desde donde uno mira. De hecho, uno no es que va y dispara. O sea, espera el gesto, la mirada, esperás. Uh-huh. La fotografía también tiene que ver con esperar el momento. Y
no metés ráfaga.
No. Y donde uno siente que, bueno, es ahora. Por ahí cuando disparo en ráfaga.
Claro.
Pero
está bien, pero es una ráfaga.
Sí, espero el momento que yo quiero. No es que todo el tiempo estoy tirando.
Claro.
Bueno, y eso, es esperar un poco y tratar de meterse. Y que se note en la foto de que uno está involucrado.
Vos sabés que, repasando, me topé con esta foto que está en @ Matías Quirno Costa en el Instagram, con los miembros del Frente Polisario. Hay algo que no sabría explicarte, que es que a mí me vincula con el interés especial de lo que es la lucha de la gente de Sahara Occidental, que tengo para mí que no se conoce en absoluto. La gente tampoco le cambiaría la vida, digamos, a los problemas que nosotros tenemos, y caminando por la calle agarras a alguien de Villegas y le decís, y a mí qué carajo me importa, te va a decir. Pero es realmente dramático la historia de Marruecos, la historia del pueblo de Sahara Occidental, que se libera del yugo español en África, el Sahara contra el mar Atlántico, y al otro día Marruecos lo invade, le mete 3 muros y hasta el día de hoy están a, no sé cuántos serán, 100 kilómetros del mar y no pueden acceder porque están los marroquíes en el medio. Y el mundo le importa un bledo, no solo a Villegas, a los que están caminando por la puerta de la radio. Y ahí me encuentro con un par de fotos. Bueno, contame cómo entraste. Ahí no sé si habrás podido decir que sos fotógrafo al entrar ahí.
Sí. Fui como prensa.
¿Como prensa?
Sí.
¿Pero ahí entras por Marruecos, no?
No, por Argelia.
Por Argelia.
Ahí fui trabajando para una ONG española que se llama 4x4 Solidaria, que es gente que durante todo el año va juntando, consiguiendo vehículos, autobombas, ambulancias, vehículos particulares, colectivos, medicamentos, juguetes, cosas para las escuelas, junta de todo, y una vez al año lo llevan. Hacen una caravana desde España, cruzan Argelia, atraviesan toda Argelia, hacen como 1.800 kilómetros, y ahí entran a los territorios liberados primero del Frente Polisario, de la República Árabe
Saharaui
Democrática, uh-huh. Y llevan todo este material. Están hace muchos años trabajando en eso, y la vez que fui con una médica de acá, con uh-huh. Fernanda Barral, que es médica, ella es dermatóloga, pero también se especializó en un montón de cuestiones.
Mirá.
Que tiene que ver con esto.
Sí.
Así que trabajamos juntos, era la segunda vez que trabajamos juntos. Y
ella atendía gente.
Atendía gente, y tal fue así que al segundo día de haber llegado, la hija del jefe de los bomberos de ahí del campo de refugiados donde estábamos, se casaba.
Mirá.
Tuvo su noche de boda y en un momento pasa con su vestido por al lado de una antorcha de fueguito, un vestido de seda, se quemó toda.
¡No!
No sabes, tremendo fue. Y la que hizo las primeras atenciones ahí fue Fer. Hizo un trabajo impresionante. La daban porque no se iba a salvar y finalmente la pudieron llevar a España después y tal, y sí, sobrevivió.
Ahora, qué tragedia que vive ese pueblo.
Tremendo.
Sin agua.
Bueno, algo que vos decías recién, lo del muro, ¿no? Los muros estos. Una característica de ese muro que separa a la República Árabe Saharaui de Marruecos es que es un muro serpenteante. Hace curvas. Y en cada curva que hace, Marruecos se agarra un pozo de agua. O sea, todos los pozos de agua que había, los pocos que había, se los quedaba
Marruecos.
Marruecos. Igualmente, ahora hay diferentes organismos, sobre todo de España y de Holanda, de Países Bajos, que hacen trabajos en búsqueda de nuevos pozos de agua. De hecho, cuando estuvimos, habían puesto en funcionamiento uno que lo manejaba un grupo de mujeres, uh-huh. y había sido trabajado por una organización vasca.
Mirá. Es increíble porque esto que no está en la agenda de nadie, digamos, que se le reclama incluso al Estado español que se haga cargo de lo que dejó, porque en definitiva es en la retirada del franquismo de esa República Africana. Sí. Bueno, nos metimos con el tema, a mí me parece apasionante, pero especialmente con la foto que vos sacaste, me llama la atención que está fuera de foco. ¿Eso es una búsqueda?
No.
¿Qué pasó?
Salió así.
Salió así, porque veo tres soldados.
Sí, sí.
Déjame ver cuál es. Debe ser la única. A ver si podemos girar acá el.
Sí.
Son tres soldados.
El del fondo está en foco.
Ahí va.
El del fondo está en foco. Porque en realidad había muy poca luz en ese momento. Entonces yo había abierto mucho el diafragma y me hacía foco en el que estaba atrás. Esos son tres militantes del Frente Polisario que estábamos en una guarnición militar a la mañana muy temprano y estaban tomando un té. Y me habían invitado a desayunar con ellos. Así que,
hablan español, ¿no?
Ahí sí.
Chapotean.
Chapotean en español. Fue en colonia española muchos años, claro. Entonces les queda eso.
Bueno, ¿y qué se dice ahí? ¿Qué están haciendo?
Nada.
¿Disparan todos los días, no?
No, hay cada tanto. Hace poco hubo enfrentamiento, el año pasado hubo enfrentamientos más graves. Pero la gente. Volviendo a esto, la historia de la gente, ¿no? La gente común vive haciendo nada, esperando la nada. Porque no tienen futuro, no tienen presente, viven solamente de la ayuda humanitaria, porque no hay nada.
Es el Sahara.
Medio del desierto, no hay nada. Entonces la gente no tiene nada para hacer. Van de un lado a otro, caminando, charlan, y esperan que venga gente de afuera que los visite.
¿Cuántos son?
No sé.
De población, montón, porque encima es diáspora.
Sí, son hay tres campamentos o cuatro bien grandes. Vos pensás que esos fueron campamentos de refugiados que eran temporales, teóricamente.
Claro.
Llevan más de 30 años.
Vos te quejás del puente de la Rinconada. Ahí tenés. Ahí tenés.
Sí, sí. Y ahí ya se hicieron barrios, o sea, se hicieron ciudades. Esos antiguos campamentos de refugiados hoy son ciudades muy precarias. Sin calles, sin nada, todo en medio de la arena, una arena pedregosa, no es la arena linda que uno ve en las películas del desierto, es,
claro, no sirve para nada.
Es arena pedregosa, sí. Sí, sí.
Recién, Matías, comentabas que a vos te gusta hacer este tipo de fotografías que tienen que ver más con lo antropológico, con el conocimiento de la gente, de lo que le pasa, de cómo piensa. Pero en los destinos que llevas grupos a hacer fotografía, y en los destinos que son más turísticos, ¿no? ¿Ahí se puede profundizar también?
También.
¿Y cómo?
Hay que buscar esa foto. Cuando vamos para allá, generalmente yo les tiro, por ejemplo, vamos a España. Los primeros trabajos que hacemos cuando estamos en Barcelona es ir a retratar los mercados típicos. Uno cae siempre en la Boquería, que es el que está más a mano, pero en realidad hay muchos mercados antiguos, y bueno, buscar eso, buscar la arquitectura, buscar cómo viven los feriantes, si se puede, y vamos hasta el puerto, los pescadores. Siempre buscamos. Y después está lo arquitectónico, que está siempre presente. Y la entrevista. El poder. Yo siempre les digo, no saquen la cámara de entrada. Hablen con la gente, entren en confianza, charlen, pregunten. Pero de verdad, pregunten queriendo conocer. Y después pidan permiso y saquen las fotos que quieran sacar.
De todos modos, no es fotoperiodismo.
No, esto es narración fotográfica, narración con imágenes. Es aprender a contar historias con la imagen. Uh-huh. Al igual que cuando uno escribe un cuento, esto que veíamos en la escuela de introducción, nudo y desenlace, bueno, cuando uno presenta un trabajo de fotos, un ensayo, bueno, jugar también un poco con eso, ¿no? ¿Qué foto sería la de presentación? ¿Qué fotos usarías para contar un poco la historia? ¿Y con cuál cerrarías y por qué? Bueno, obviamente cada ensayo tiene que ver con lo que queremos contar, ¿no?
¿Te queda en esto de ir viajando por todos lados? Ahora te vas a Irán, nos contabas fuera de aire. ¿Te queda algún destino o algún modo de retratar que todavía no has abordado?
Destino me queda un montón. Me quedó pendiente el conflicto en Ucrania, que no me dejaron entrar, pero no pierdo la esperanza. Y tengo muchas ganas de ir a conocer y hacer retratos de Joan Salgado, Sebastián Salgado, que es un fotógrafo también así tope, que es brasilero y que me encantaría poder conocer y hacer fotos con él, hacer, retratarlo a él. Tengo dos personajes, uno es él y el otro es el Pepe Mujica, que también me gustaría mucho
poder retratarlo a él en ese caso.
Me encantaría, sí, sí.
Ahí hay una foto tremenda del diario El País de Sebastián Salgado, de un hombre grande, calvo, muy fotogénico.
No, pero Salgado hizo unos laburos que son increíbles.
Sí, se ve.
En unas minas en Brasil, siglo XX,
Sí.
Y viviendo como esclavos, terrible.
Analógico.
Sí.
¿Extrañás lo analógico?
No.
¿Y la inteligencia artificial cómo te llevas?
No me llevo.
¿No te llevas?
No entiendo. A mí...
El Photoshop nuevo que tiene la inteligencia artificial, que vos a la foto que me mandaste para hacer el flyer, ahora lo rellenás, te lo rellena, claro. Y aparentemente va.
No tengo idea, no, ni incursioné, me aburre, no me
aburre.
Ya la edición de las fotos le dedico muy poco tiempo.
Tenemos un cuestionario para el final, siempre es el mismo. ¿A qué momento de la infancia te gustaría volver?
A los... Con blancos y negros, ¿no? Porque.
Sí.
Pero creo que a los 10, 11 años, veraneo en el campo, en Santa Fe, con mi hermano y mi familia. Una época muy linda.
La segunda pregunta del cuestionario siempre es: ¿para qué sirve el arte? Pero yo te la voy a cambiar por: ¿para qué sirve la foto y fotografiar?
Uf, es que la foto, hay tantos tipos de foto que es comunicar. En mi caso. Intento mínimamente poder impactar con algo, modificar algo y que se tome conciencia de algo. A veces lo logro, a veces no.
¿Qué te da miedo?
La muerte.
¿La propia, la ajena?
La ajena más que la propia de los seres queridos. Es un pánico que me agarra cuando lo pienso mientras me puede.
¿Y qué te da esperanza?
La foto, sí, la te foto. Da
esperanza. No sé, la verdad que no sé. No tengo una respuesta, no. Soy una persona optimista de por sí, me gusta vivir y tener una buena vida, creo que la tengo. Pero no sé qué cosa me da esperanza. Es mis hijos.
La expectativa de cambio, ¿no? De todo lo que recorres también.
¿Sabes qué eso, no?
No.
Porque no veo. No, cada vez lo veo peor. Cada vez lo veo peor. Yo tuve una etapa acá que pensaba que íbamos a hacer potencia con Argentina y bueno, y hoy estamos a punto de tener un Milei presidente y me da pánico.
Uh-huh. Hablando de miedo.
Pánico es eso.
Bueno, la última. ¿En qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir cómo se llama este programa, esto tampoco es para tanto?
Hace poquitito, en realidad. No lo digo así. Digo, esto también pasará. Como decía don Julio.
¡Ah! De pie.
Sí, sí. No. Esto también pasará. Sí, cuando estoy en un embrollo complicado, bien, yo sé que esto va a pasar. No sé cómo, ni cuándo, pero va a ser y va a pasar. Y pasa. Entonces está bueno.
Bueno, muchas gracias, Mati. Siempre nos quedan un montón de cosas para conversar y seguramente cuando vuelvas te esperaremos a ver cómo te fue y qué nos podés contar.
Suena buenísimo. La segunda canción que eligió, Soy, de Yamandú y Tabaré Cardoso. ¿Por qué elegiste esta canción?
Esta canción es mi historia en relación a los derechos humanos y la defensa irrestricta de los derechos humanos y el derecho a la identidad. Creo en esto, es uno de mis motores. Tengo de hecho mucho trabajo fotográfico hecho con madres, con Tati, con abuelos, sí. Y por eso creo que es esa canción.